De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La tensión en el Magreb ha crecido en las últimas horas. Argelia ha tomado el camino de la confrontación con Marruecos, sobre todo después de conocer la nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que renovó la semana pasada, un año más, el mandato de la MINURSO, de las fuerzas de la ONU en el Sáhara, con unos términos políticos más favorables a la posición de Marruecos que a la de Argelia y del Frente Polisario. Se pide una solución política negociada y no se habla de referéndum. En agosto, Argelia rompió relaciones con Marruecos. Hace dos semanas se levantó de la mesa de negociación sobre el Sáhara de Ginebra, auspiciada por Naciones Unidas. Ha cerrado el gasoducto Magreb-Europa, que pasaba por Marruecos. Y ahora se produce un extraño caso de ataque a tres camiones en el Sáhara, causando la muerte de los tres conductores argelinos. Los camiones procedían de Mauritania, que dice desconocer los hechos. Marruecos mantiene silencio y Argelia amenaza con devolver el golpe. Tensión creada por Argelia en un momento en el que la solución al conflicto del Sáhara, después de 45 años, parece posible tras la decisión de Estados Unidos y otros países de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y respaldar la opción de una amplia autonomía bajo soberanía marroquí planteada por el rey Mohamed VI. Analizaremos la situación que afecta el suministro de gas argelino a España, que intenta mediar para evitar que empeore la situación. Nos ocuparemos además de la visita a Madrid de un grupo de mujeres africanas, de la economía en Turquía, del mundo que va de cumbre en cumbre, de la popularidad del presidente norteamericano Joe Biden y de la Feria del Libro del Emirato de Sharjah. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Tenemos estos temas para esta noche, mientras los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Alba Sanz y Álvaro Escalonilla.
Se recrudece el conflicto diplomático entre Marruecos y Argelia tras la muerte de tres camioneros argelinos. Argel atribuye la autoría a Rabat, mientras que Marruecos niega las acusaciones y defiende que el reino nunca se verá arrastrado a una espiral de violencia y de desestabilización regional.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha fijado las elecciones anticipadas para el próximo 30 de enero. La convocatoria llega una semana después de que el Parlamento tumbara los presupuestos del socialista António Costa. El primer ministro perdió el respaldo del bloque de izquierdas y del Partido Comunista, fuerzas con las que gobernaba desde 2019.
Etiopía declara el estado de emergencia nacional. El primer ministro Abiy Ahmed insta de nuevo al pueblo etíope a tomar las armas al tiempo que la ONU denuncia crímenes de lesa humanidad en un conflicto que ya ha cumplido su primer aniversario.
Revés para Biden en Virginia, y es que el candidato republicano Glenn Youngkin batió a su oponente demócrata en los comicios estatales justo un año después de la elección del presidente. La lectura en clave nacional revela la pérdida de popularidad de Joe Biden, mitigada a su vez por la victoria del demócrata Eric Adams en la ciudad de Nueva York. El expolicía se convertirá en el segundo alcalde negro en la historia de la ciudad.
En Sudán, el general Al-Burhan ha ordenado la liberación de cuatro ministros detenidos tras la ejecución del golpe de Estado. El ejército también anunció la inminente formación 10 días después de que Al-Burhan disolviera el gobierno de transición.
Y la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Como anunció el fiscal Karim Khan desde el Palacio de Miraflores, el Tribunal de La Haya estudiará si se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Argelia, Marruecos, Turquía, mujeres de África, las cumbres, la popularidad de Joe Biden, la Feria del Libro de Sharjah son los temas de esta noche. Un grupo de mujeres de países africanos han visitado Madrid han mantenido diversas reuniones con asociaciones, han visitado diversas instituciones y, lo más relevante, nos han contado sus historias, cómo viven, cómo trabajan, el trato que tienen en sus países, la vida diaria en países como Mali, Sudán o Marruecos, cada uno con sus propias características. Con ellas ha estado Alba Sanz.
La situación en muchos países del norte de África y Oriente Medio sigue siendo muy complicada para muchas mujeres. Ellas siguen sufriendo una fuerte discriminación por el simple hecho de ser eso, mujeres. Sin embargo, en países como Marruecos, poco a poco se está intentando librar una lucha en pro de conseguir la igualdad de género. El nuevo gobierno de Aghanush así lo evidencia. Cuenta con 7 ministras, una de ellas ocupando la cartera de Economía y Finanzas, una conquista significativa ya que dicho ministerio solía estar al cargo de un hombre. Ahora, con el nuevo gobierno, se espera que la lucha de las mujeres continúe. El aborto legal, la reforma de la ley de la herencia o la igualdad de oportunidades, entre otras, son tareas pendientes que las mujeres marroquíes pretenden lograr.
Raya El Hamsi, buenas noches.
Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Raya, está usted en Rabat, es profesora de la Universidad Mohamed V. ¿Qué impresión ha sacado de su estancia en España?
La verdad, ha sido una estancia muy interesante, muy fructífera, porque no acaba ahí, no acaba en la semana intensa de actividades y de encuentros con instituciones públicas y privadas de España y con encuentros con mujeres africanas como yo, sino que será, me imagino, un cimiento para un encuentro fructífero y continuo de cooperación entre España y estos países africanos en relación con la promoción de las mujeres.
Cuando se habla de una visita de mujeres de países africanos, Raya, quizá lo primero que hay que aclarar es que cada país africano es diferente, ¿no? ¿Cómo es su vida en Rabat?
Efectivamente, la tendencia es la homogeneización de estos países, pero realmente es mucha diversidad. O sea, África es inmensa, hay mucha diferencia incluso entre los países del norte de África, que constituyen el Magreb, y también entre esos países y los países del sur de África y los países del este, que forman parte del conjunto de los países árabes. O sea, tenemos un conjunto de países árabes que son todo el norte de África, Egipto, y también tenemos países africanos que no son árabes, que forman parte de otras culturas.
Sí, le preguntaba, ¿cómo es su vida en Rabat, Raya?
Pues en Rabat estamos avanzando bastante en relación con la cuestión de las mujeres. Soy profesora en la universidad, he podido estudiar, he podido tener oportunidades para mejorar mi situación y me alegro que la situación de las mujeres ha cambiado en estos últimos 20 años. Como he dicho en muchas ocasiones, pues las leyes que tenemos ahora distan mucho de aquellas leyes de hace 40 años. Hemos avanzado en relación con las leyes de estatuto personal, ha cambiado también el tema de la participación política de las mujeres, que permite que las mujeres estén en el Parlamento, que estén en el gobierno. Podría corregir una cosa, que ahora tenemos 6 ministras en vez de 7, porque una de las ministras ha tenido que renunciar al puesto porque no quería compaginarlo con ser alcaldesa de Casablanca, porque por primera vez tenemos 3 alcaldesas de 3 grandes ciudades de Marruecos. Y esta ministra, pues como tenía los 2 cargos, ha preferido dedicarse a la alcaldía de Casablanca, que es una ciudad muy grande. Y ahora tenemos 6 ministras.
6 ministras. Raya, ¿usted qué es profesora en la universidad? ¿Qué ha estudiado?
Soy profesora de hispánicas y de sociología, porque parto de las dos áreas disciplinarias. Hice licenciatura en hispánicas hace muchos años, 20 años, y hice el doctorado en sociología en la Universidad de Valencia, en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Y formo parte de un equipo pluridisciplinar en el seno de un instituto de la Universidad Mohamed V que se dedica a los estudios hispánicos y lusófonos.
Entonces,
y
ya
en mi caso, pues me especializo más en estudios de género, migraciones, pero en español. O sea, todas las investigaciones que hago son de ciencias sociales, pero escribiendo y investigando en español, que es mi lengua de trabajo.
Sí, eso le iba a preguntar. Ya con lo que usted nos ha contado se entiende perfectamente cómo habla el español. ¿Ha tenido usted entonces oportunidades para desarrollar su carrera profesional en Marruecos sin problemas?
¿Me permite? ¿Puede repetir, por favor?
Sí, que Raya, que ha tenido usted oportunidades en su vida profesional para desarrollar su carrera.
Sí, he tenido muchísimas oportunidades, entre ellas también la beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que me ha permitido iniciar los estudios de género hace 20 años. Y posteriormente pues estuve también en la Universidad de Valencia, en la ciudad de Valencia, estudiando otras carreras como la cooperación, el posgrado de cooperación, pero todas estas oportunidades me han permitido luego incorporarme a la universidad aquí en mi país para poder servir a mi país y a mi universidad y a las mujeres de mi país precisamente.
O sea, a usted, como por ser mujer en su país, ¿qué le falta? Si es que le
pues,
falta algo.
¿Qué me ha faltado? Pues, bueno, no se me ocurre ahora.
Bueno, es una buena situación que usted no recuerde que le falte nada, claro.
Sí, la verdad que sí. Seguramente a algunas otras mujeres sí que les pueden faltar algunas cosas. En mi caso, pues como he tenido la oportunidad de estudiar y de trabajar en algo que me gusta, pues no me siento que me ha faltado algo en este sentido. Uh-huh. A lo mejor otras mujeres con menos posibilidades, con menos recursos, que existirían, mujeres más vulnerables, pues en este caso sí que podría faltarles algo más, ¿no?
Quizá en el ámbito rural, ¿no? Porque quizá el problema que tiene Marruecos, y ahí está, hace 2 años el rey Mohamed VI cambió el modelo de producción para evitar la desigualdad, ¿no? Que hay, que es quizá el problema más grave que tiene Marruecos, la desigualdad que existe todavía y que ahora el primer ministro Aziza Hanouch ha tomado medidas para intentar evitarlo.
Efectivamente, pues este nuevo modelo de desarrollo va a tratar en estos próximos años llevarse a cabo para precisamente reducir esta brecha que hay entre el ámbito rural y el mundo urbano y que las oportunidades que tengan las mujeres en las ciudades sean iguales que las que tienen las mujeres en el ámbito rural, tanto a nivel de acceso a los recursos, a educación, salud, trabajo.
Raye, quizá socialmente Marruecos ha avanzado más de lo que conocemos desde fuera.
Efectivamente. Se desconoce mucho que lo que ha avanzado. Yo precisamente lo noto porque estuve viviendo durante muchos años fuera y noto que hay un cambio tremendo en estos últimos 20 años, desde 2000 hasta ahora. En 20 años ha avanzado bastante, sobre todo en las grandes ciudades. A nivel de infraestructuras se nota muchísimo también.
En la universidad notan ustedes la crisis económica provocada, entre otras cuestiones, por la pandemia del COVID que estamos sufriendo todos en todo el mundo.
Sí, la verdad la pandemia ha sido un golpe para todos, en todo el mundo, pero realmente ha sido como una gran oportunidad para un cambio que vemos muchísimo ahora palpable, para llevar a cabo la enseñanza a distancia, que se estaba iniciando, pero vino la pandemia para acelerar este proceso, para que se pueda aprovechar los recursos informáticos y permitir la enseñanza a distancia. También ha permitido que se mejoren en algunos aspectos en el ámbito de salud, que se dediquen muchos recursos para mejorar la infraestructura sanitaria y la asistencia sanitaria. Entonces, la pandemia ha sido dura, pero a la vez, ha sido una oportunidad para mejorar muchísimos ámbitos, sobre todo el ámbito de salud y el ámbito de la educación.
Ya una última cuestión, Raye. Usted se dedica también al tema de la inmigración. ¿Marruecos en eso ha cambiado porque de ser un país de tránsito, ahora Marruecos también regulariza a inmigrantes africanos? ¿Cómo piensa usted que debería colaborar la Unión Europea, España, con Marruecos para solucionar o intentar evitar que el fenómeno de la inmigración pues se desborde?
Sí, efectivamente, Marruecos dejó de ser un país de transición de muchos inmigrantes del norte de África y de África subsahariana a España y Europa, y se convirtió en un país de recepción de muchísimos inmigrantes que se instalan definitivamente, y por eso se ha cambiado la política migratoria en este sentido. Se empezó a regularizar a muchísimos subsaharianos en estos últimos años. Y efectivamente Europa pues tendría que dedicarle más recursos a este tema porque no afecta solamente a Marruecos y España, sino afecta a toda Europa y se le tiene que dedicar más recursos para atender a estos migrantes, para reducir esta desgracia, ¿no? que pasa en el Mediterráneo, de tantas muertes por intentar cruzar el estrecho y para atender a esta demanda de inmigración y regularizarla de una manera que no sea un lacra, ¿no? para la Unión Europea.
Raya El Hamsi, profesora de la Universidad Mohamed V en Rabat. Volveremos a llamarla, es muy interesante charlar con usted. Muchas gracias por atendernos y muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
La economía marca en muchos aspectos la vida en todos los países, lo acabamos de oír, y en muchas ocasiones las decisiones políticas influyen en el crecimiento o caída de la economía y, por tanto, del empleo. Esther Birth es profesora de Economía Internacional de Comillas ICADE y ha escrito un artículo en The Conversation, un artículo también publicado en atalayar.com titulado Los caprichos de Erdogan salen caros a la economía turca. Señora Birth, buenas noches.
Buenas noches, gracias por contactarme.
Encantado de que nos acompañe usted esta noche. Señora Birth, ¿cuáles son esos caprichos de Erdogan que salen tan caros a la economía turca?
Pues en el último año ha tenido varios de esos caprichos o excentricidades. Erdogan se construyó una lujosa mansión, o mejor dicho, palacio con playa privada, 600 habitaciones y piscina, todo con el dinero, o probablemente con el dinero de los contribuyentes turcos, de unos 60 millones de euros, más o menos. Luego, Erdogan quiere control total sobre la economía también, aunque le falte formación, y es gobernador de facto del Banco Central Turco, a pesar de que supuestamente el Banco Central Turco debería realizar su labor independientemente de la injerencia de los políticos, pero no es así. No hay separación de poderes entre el Banco Central Turco, el gobierno y la presidencia. Y aparte de eso, también tiene una teoría económica un poco particular, Erdogan, que se llama Erdonomics, y él defiende que los tipos de interés altos provocan inflación, mientras que en los libros de macroeconomía es todo lo contrario. Los bajos tipos de interés son los que pueden generar inflación. Y aparte de esto, en las últimas dos semanas, Erdogan quería echar a unos 10 embajadores occidentales unilateralmente sin haber consultado ni a los ministros de Exteriores ni al cuerpo diplomático.
Pues son caprichos, efectivamente, que afectan, porque luego, claro, la situación económica, sabemos que han subido los precios de la sanidad, de la educación, la lira turca está con muchos problemas, todo eso seguro que va a influir luego en las elecciones, claro.
Exactamente. A ver, los precios están subiendo pues en todo el mundo, por las disrupciones en las cadenas de suministro globales, la falta de materias primas, el encarecimiento del petróleo y el gas, y Turquía es un país muy dependiente de las importaciones de hidrocarburos. Pero aparte de esto, los caprichos de Erdogan han depreciado la lira turca. De hecho, por ejemplo, en el tipo de cambio de la lira turca era de a principios del año 2020, pues era de unos 6,5, 6,7 liras por una unidad de euro. Ahora son más de 11 liras por euro. Y esto, para un país que depende de muchas importaciones, sobre todo desde la Unión Europea, importaciones de patentes, diseños industriales e incluso materias primas, encarece la producción de muchos bienes ahí en Turquía. Y eso genera una inflación del 20%, e incluso los alimentos se han encarecido y mucho.
Señora Birth, en su artículo que ha publicado atalayar.com y The Conversation, usted habla también de la deuda, ¿no?, que puede ser un lastre insoportable para el gobierno Erdogan.
Efectivamente, porque muchas de esas deudas están denominadas en moneda extranjera, en euros y en dólares. Entonces, la depreciación de la lira turca aumenta el valor de esa deuda en moneda nacional, en liras turcas. Y muchos bancos turcos tienen esas deudas con otros bancos occidentales. Y no están denominados en liras, sino en euros. Entonces les será más difícil devolver las deudas. Y no solamente bancos, incluso el gobierno turco debe dinero a a empresas y bancos extranjeros denominados en euros o dólares o yenes. Uh-huh. E incluso muchas personas particulares le deben al banco y esas deudas están denominadas en euros o dólares.
Uh-huh. ¿Y un país como Turquía puede resistir esta situación, estas decisiones del señor Erdogan?
Pues a principios del año Erdogan apuntó a un banquero central que se llamaba Nazi Akbal, y él quería revertir esta situación, por lo menos evitar la depreciación para controlar un poco la inflación, y subió los tipos de interés. Sin embargo, Erdogan no tardó en echarle del cargo y apuntó a otro gobernador del Banco Central, que es un economista, miembro del partido de Erdogan, y escribió varios artículos en la prensa en los que apoyaba a Erdogan. Este señor se llama Sahab Kavcıoğlu, y es el gobernador del Banco Central y obedece básicamente a Erdogan. Uh-huh. Muchos empresarios y confederaciones de empresarios están pidiéndole a Erdogan que por favor separe la política monetaria y la política fiscal de su particular visión de hacer política. Pero Erdogan no quiere.
Una última cuestión. O sea, toda esta situación que usted nos está contando, sin embargo, no le debe afectar al señor Erdogan, porque su posición regional es cada vez más agresiva. Quiere estar en Libia, quiere estar en Siria, quiere estar en Somalia, quiere estar en el norte de África. ¿Puede mantener Turquía esta situación a nivel regional como potencia que pretende ser?
Pues si él quiere, puede, pero Turquía es un país que necesita financiación de otros países. Y los inversores extranjeros están huyendo de Turquía porque no tienen nada de confianza en una economía que es dirigida por un señor que no tiene mucha idea sobre economía y actúa de forma unilateral y un poco espontánea. Entonces, muchos bancos extranjeros, inversores, están retirando dinero de Turquía. Además, Turquía tiene también conflictos diplomáticos o tensiones diplomáticas con aliados como Estados Unidos, que es muy importante en la OTAN.
Cierto.
Y está perdiendo sus favores. A ver, Turquía ha sido un país que ha apostado por más o menos el mismo modelo de crecimiento como China, que es exportar, exportar y exportar barato, pero de productos de más o menos bajo valor añadido. Entonces, una lira débil al sector exportador le viene bien. El problema es que daña al resto de sectores y sobre todo también a la industria importadora.
Pues, y claro, esa situación ya social pues es insostenible, y por eso se puede explicar que en las últimas elecciones municipales el partido de Erdogan haya perdido las tres alcaldías fundamentales, la de Estambul, Ankara y la de Izmir, porque claro, el descontento entre la población es evidente.
Exacto. Uh-huh. Es que los salarios son bajos en Turquía, también asociado al modelo exportador que genera crecimiento. Y a eso le añadimos una inflación del 19,9%, que ha sido la inflación en octubre, pues ahoga mucho a los hogares. A los hogares turcos que están perdiendo poder adquisitivo y ya ven que Erdogan está cometiendo errores mediante política y su injerencia en las decisiones de la banca central.
Uh-huh. Esther Birth, profesora de Economía Internacional de Comillas y ICADE, muchísimas gracias por atendernos esta noche y bueno, esperemos contar con usted en próximos programas. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 106 de la FM, toda la pasión del deporte en Onda Madrid.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Crece la tensión en el Magreb. Argelia acusa a Marruecos del ataque a tres camiones en el Sáhara, causando la muerte de los tres camioneros. Marruecos investiga lo sucedido, mientras Mauritania dice que, bueno, que no tiene mucha idea de lo que ha ocurrido. La situación en el Magreb se complica, María Cerdán.
Tensión entre Marruecos y Argelia. Las diferencias entre ambos países aumentan con el cierre del gasoducto Magreb-Europa, que ayer dejó de enviar gas a España y Portugal por primera vez desde hace 25 años. Argelia responsabiliza a Marruecos de este cierre y desde Rabat se dice que no se tendrá de inmediato más que un impacto insignificante sobre su sistema eléctrico nacional. Por otro lado, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre prorrogar la tutela del Sáhara Occidental, que ha sido beneficiosa para Marruecos, ha acentuado las diferencias con Argelia. Precisamente, el país argelino abandonó la mesa redonda en la ONU sobre el Sáhara Occidental. Y dentro de esta crítica situación diplomática, desde Argel se acusa a Marruecos por haber matado supuestamente a tres argelinos civiles tras confundirlos con integrantes del Frente Polisario. Estos supuestos asesinatos se habrían producido en un bombardeo contra tres camioneros en el Sáhara Occidental. Mauritania y Marruecos niegan este hecho y se afirma desde Rabat que si Argelia quiere guerra, Marruecos no. Estas acusaciones dejan, sin embargo, uno de los episodios más complicados entre ambos países desde la ruptura de sus relaciones diplomáticas este pasado mes de agosto.
El cierre de ese gasoducto se produjo el 31 de octubre. Vamos a analizar la situación con uno de los mejores expertos en la zona, Pedro Canales, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos por partes, Pedro, porque hay quien está muy alarmado, teme que pueda haber una guerra incluso entre Argelia y Marruecos. ¿Tú crees que es posible o eso es un caso muy, muy, muy extremo?
Bueno, la verdad es que me hubiese gustado decir que no hay posibilidad, pero desgraciadamente debería decir que sí, con ciertos matices. Un choque militar parcial, limitado, controlado, si se quiere, es posible. Una guerra larga, generalizada, total, no lo creo. Porque, entre otras cosas, ninguno de los dos quiere ni puede derrotar al adversario. Pero sí que pueden enfrascarse en un pequeño enfrentamiento militar.
Por ejemplo, que Argelia refuerce aún más la capacidad del Frente Polisario, sea el Frente Polisario quien pueda llevar a cabo más ataques, por ejemplo.
Sí, pero también ahí hay que matizar. Francamente, yo creo, por la experiencia y los años que llevo en este tema, conozco bien Argelia, el Polisario y Marruecos.
Cierto.
Los argelinos no se fían del Polisario. Es decir, lo controlan, lo alimentan, lo arman, está en su territorio, pero no le dan toda la garantía que podría dar a un movimiento totalmente independiente. Uh-huh. Preferirían ser ellos los que lleven la batuta. Yo me refería a un enfrentamiento entre los dos contendientes, entre, de alguna manera, entre argelinos y marroquíes, que puede darse en alguno de los sectores de la línea de demarcación, de la frontera, que no están bien trazadas, que hay fronteras que se superponen unos pueblos a otros, y ahí podía haber de alguna manera un pequeño enfrentamiento que justificase este tono exaltado que estamos que estamos viviendo.
Pedro, España intenta mediar. ¿Crees que es posible que España pueda jugar un papel de mediación entre Argelia y Marruecos?
No, yo creo que España puede ofrecer un marco para que los dos, Argelia y Marruecos, puedan negociar si quieren, pero jugar un papel mediador no lo creo. Uh-huh. Otros países que tienen mucho más peso y más ascendencia tanto sobre Argelia como sobre Marruecos, y me refiero a, en particular a Rusia y a los Estados Unidos, no han conseguido que esa mediación se lleve adelante. España puede ofrecer su buena voluntad para prestarles, diríamos, la sala en la cual pueden reunirse. Pero de ahí a mediar, yo creo que es tener una idea un poco exagerada del papel de España.
Pedro, ¿quién está tomando estas decisiones tan agresivas con Marruecos? Porque, bueno, rompieron relaciones en agosto, se han levantado de la mesa de Ginebra, han cerrado el gaseoducto, ahora el vocabulario por este incidente de los tres camioneros es muy belicoso. ¿Quién está tomando las decisiones en Argel ahora, sabes?
Es la cúpula militar. Entre otras cosas, ha habido un cambio en la Constitución que permite por vez primera en Argelia que el ejército pueda llevar a cabo operaciones militares fuera de las fronteras del país, cosa que desde la independencia de Argelia en 1962 no se había producido oficialmente, aunque las hubo, pero oficialmente no existían, y esta vez sí, ya lo permite la Constitución. Y además ha habido un cambio importante en un organismo que es el Alto Consejo de Seguridad, que se formó en los años 90 a raíz de la guerra, diríamos, la guerra interna dentro de Argelia con el islamismo sublevado en contra del régimen republicano. Y el Alto Consejo de Seguridad era, en ese momento, se creó como un organismo de que daba la opinión, que asesoraba al presidente. En Argelia los presidentes siempre han sido los que tienen todos los poderes, el poder militar, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder financiero, dominaban todos los poderes. Y por vez primera, este Alto Consejo de Seguridad, digo, ha cambiado su estatuto interno y ahora es un órgano ejecutivo. Y en ese órgano quien manda son los militares.
Escribías hace un par de días en Atalayar que el cierre del gaseoducto Magreb-Europa, el que pasa por Marruecos, es un grave error. ¿Por qué lo consideras así?
Lo considero un error porque el objetivo principal confesado por parte de Argelia era ahogar la economía marroquí, dar un golpe, si no mortal, un golpe muy severo a la economía marroquí y al aparato industrial de Marruecos, que necesitaba del gas para alimentar de energía todo su aparato industrial. Y eso no se ha conseguido ni se puede conseguir. Primero, porque el gas es una parte muy pequeña de la producción de energía en Marruecos. Y segundo, porque lo que ha hecho es estimular los contratos que ya estaban firmados y que están en actividad, que Marruecos ha firmado con compañías internacionales, en particular británicas, pero no solamente, para la prospección y la utilización de gas que existe en Marruecos, aunque en muchas menos cantidades que en Argelia. Marruecos puede compensar esa pérdida del gas y la pérdida financiera de 50 a 100 millones de euros que podía significar el tránsito del gasoducto por Marruecos, lo compensan ampliamente los aliados de Marruecos en los países del Golfo.
Ahí quizá es España quien más sale perjudicada por el cierre de ese gasoducto. Ya por último, Pedro, ya sé que es muy difícil hacer previsiones, pero después de la prórroga de la MINURSO, después de que haya un nuevo enviado especial de Naciones Unidas, el señor de Mistura, después de que la tendencia sea que Marruecos vaya ganando adhesiones a su posición de amplia autonomía del Sáhara bajo su soberanía, ¿podemos decir que esto puede tener una resolución a corto o la tensión actual va a permanecer mucho tiempo?
yo creo que va a permanecer mientras no haya cambios en Argelia. Los cambios no necesariamente significa el derrocar el estado actual, sino que lo que yo llamo el lobby marroquí en Argelia, que es un lobby, hay que entender el sentido del concepto, es decir, todos los altos mandos militares, políticos, institucionales, los cuadros del aparato del Estado, que nunca han querido llegar a un enfrentamiento con Marruecos, entre otras cosas porque Marruecos ayudó en la Guerra de Liberación Nacional Argelina, la mayor parte de ellos han muerto. Por la edad, pues han muerto. Entre ellos, el último, Bouteflika, o Aitasnet, anteriormente. Quedan algunos, muy pocos, que no quieren ese enfrentamiento, como Lakhdar Brahimi, que ha intentado negociar varias veces, pero ya está un poco viejito, 87 años tiene. También el expresidente Lamin Zeroual, que participó en la Guerra de Liberación, Dahu Ulkablia, que fue ministro del Interior, también en torno a los 90, que nació en Marruecos. Además, todas estas personas que conocen la realidad histórica entre los dos países no quisieran llegar a ese enfrentamiento, pero han perdido mucho peso. Yo solamente espero que haya una vuelta un poco a la cordura y a la contención y a una visión de Estado más profunda, y que el ejército o la dirección política argelina se dé cuenta de que hace falta un cambio bastante importante, cambio de 180 grados.
Y a ver también lo que le interesa a Rusia, que seguro que está por detrás moviendo muchos hilos.
Sí, pero no mucho, porque Rusia tiene intereses en Marruecos bastante importantes.
También, sí.
De hecho, ha conseguido de Marruecos cosas que no había conseguido con Argelia, y son instalaciones petroquímicas, como la que va a hacer cerca de Nador, una refinería para petróleo en cerca de Nador, con todo el lío, el pollón este de la pesca en aguas saharianas. Rusia ha conseguido volver a negociar y a firmar la renovación del acuerdo pesquero que tiene con Marruecos. Es decir, Rusia juega las dos bandas y es posible que no se moje demasiado en esta pequeña guerra entre vecinos.
Pedro, seguiremos escuchándote y leyéndote en Atalayar. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
El mundo vive estos días de cumbre en cumbre, del G20 a la cumbre del clima en Glasgow, mientras se habla de nuevo orden internacional. Álvaro Escalonilla.
Así es, Javier, y es que de cumbre en cumbre han estado a lo largo de esta semana decenas de líderes mundiales. Primero en Roma y después en Glasgow, la capital italiana cogió un G20 marcado por la ausencia física de los líderes de China y Rusia. Xi Jinping y Vladimir Putin comparecieron por videoconferencia y se perdieron la oportunidad de despedirse in situ de Angela Merkel, ya que la canciller alemana acudió a su última gran cita acompañada de su sucesor inminente en el cargo, Olaf Scholz. La postal de los líderes lanzando monedas en la Fontana di Trevi opacó las decisiones políticas. Una sensación de decepción que también expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por su parte, en Glasgow, encima de la mesa está la propuesta de materializar un acuerdo internacional sobre la eliminación del carbón, el combustible fósil más contaminante del planeta. Y el propio presidente británico de la cumbre, Alok Sharma, ha hablado de la necesidad de relegar el carbón a la historia.
Esta semana se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, en colaboración con el Ministerio de Defensa y la Asociación Ideas y Debate, un seminario sobre el mundo que viene, reordenamiento del nuevo orden internacional y geopolítica tecnológica global. El responsable, el profesor Miguel Ángel Benedicto. Señor Benedicto, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Gracias por venir aquí a los estudios de Onda Madrid. Enhorabuena por la celebración de un seminario con mucha participación de jóvenes estudiantes de la Complutense, también de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué conclusiones podemos destacar de este seminario?
Bueno, yo creo que una de las conclusiones es que parece que hay una guerra fría, ¿no?, entre Estados Unidos y China en estos momentos. Una guerra fría que va a más, ¿no?, y donde de algún modo nos gustaría saber dónde está la Unión Europea en ese juego, ¿no? Es decir, si se posiciona a un lado o a otro, o está en el medio como parece, pero de algún modo va a tener que posicionarse de aquí a medio plazo. Y luego, bueno, también China pues ha establecido una especie de asociación estratégica con Rusia, que no alianza, ¿no? Porque, bueno, pues no ve otro tipo de alternativas. Y digamos que lo que está viendo es un reordenamiento, ¿no? de ese orden global, ¿no? Que veremos hacia dónde va, pero tiene pinta de, bueno, de que habrá que posicionarse a un lado o a otro, ¿no? Es, como te decía al principio, una nueva guerra fría, muy probablemente.
Lo que había era mucho interés por los jóvenes estudiantes. Hay veces que las imágenes de algunos haciendo botellón, aunque son a veces demasiados, por supuesto, uh-huh. pero luego cuando tú vas a la universidad, los jóvenes están muy interesados por este tipo de situaciones pues, en el mundo, ¿no?
Sí, realmente yo creo que lo que más atención les llamó fue China, ¿no? Quizá la presencia también del ministro consejero Yao Fei allí, ¿no? Yo creo que atrajo a mucho público, había pues más de 100 personas, ¿no? Más de 100 pasaron a lo largo de la mañana y luego online había mucha gente conectada. Sí, realmente la gente joven está interesada en estos temas, ¿no? Se dan cuenta, bueno, pues que el futuro depende de esto también, ¿no? Son gente que también, bueno, habla idiomas, controla inglés y entonces, bueno, leen prensa internacional también y están interesados pues por medios como Atalayar también, que en este caso, bueno, pues fue el media partner, ¿no? También de este evento, ¿no?
Estaban preocupados por la falta de suministros. También fue un tema que salió encima de la mesa y que, bueno, los jóvenes piensan que si van a poder o no van a poder tener acceso a las cosas que habitualmente tienen a mano, ¿no?
Sí, a una Nintendo, por ejemplo, ¿no? Que son algunos de los temas que estamos hablando, ¿no? Hombre, ese es un tema muy complejo, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver, bueno, pues con esta sobredemanda que hay en estos momentos, ¿no? Tras la COVID-19 hay un incremento de la demanda y luego hay una oferta, bueno, pues que no es capaz de cubrirla, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Obviamente se cerraron muchas empresas durante la pandemia y ahora ante esa sobredemanda no hay manera de reaccionar. Si a ello le añadimos, bueno, pues el problema de los containers que están divididos alrededor del mundo, ¿no? Los barcos con containers están en distintas partes del mundo y no están quizá donde deberían estar debido a esa pandemia. Entonces, bueno, pues el transporte no es el más óptimo y, bueno, todo eso crea un grave problema en esa cadena de suministros que va a más, ¿no? Y si a ello le añadimos quizá también ese desacoplamiento de las economías que parece que está promoviendo de algún modo Estados Unidos hacia China, ¿no? Es decir, cuando hablo de desacoplamiento me refiero a que, bueno, pues que cada vez contar que haya menos dependencia de China como fábrica de productos del mundo y que, bueno, que la producción cada vez se acerque más a, bueno, al país que tiene que consumir ese producto, ¿no? Es decir, ya vimos con Trump cómo de alguna manera lo que se hacía era que quería que las empresas americanas volvieran a los Estados Unidos, ofreciéndoles incentivos fiscales y salieran de China. Y lo mismo, bueno, vemos en Europa, ¿no? Después de esa crisis sanitaria donde no teníamos mascarillas, donde no teníamos respiradores, etcétera, hemos visto la necesidad de quizá de producir cada vez más cerca de nuestro territorio, ¿no? Eso puede producir un desacoplamiento que desde mi punto de vista es malo, ¿no? Porque cuanta menos interdependencia económica haya, más fácil puede ser el conflicto, incluso la guerra, ¿no? Lo cual no es positivo, ¿no? En el mundo en el que nos movemos.
Miguel Ángel, en el seminario también observamos una plena integración del coronel José Luis Calvo, es decir, de uh-huh. los militares con la colaboración del Ministerio de Defensa en la universidad con los jóvenes.
Efectivamente, yo creo que es bueno que se hable de temas de defensa, ¿no? De hecho, bueno, este evento estaba promovido también por el Ministerio de Defensa y que haya el DICOES, ¿no? El director general, ¿no? Que intervenga en este tipo de eventos, yo creo que es muy positivo. Creo que los militares tienen que estar cada vez más integrados, acercarse a la universidad, lo están haciendo desde hace unos cuantos años y además, bueno, hay gente muy formada dentro del estamento militar y creo que es muy bueno que se acerquen a la universidad. De hecho, bueno, están en múltiples universidades, hay másters ya que se realizan con los militares y yo creo que de eso se dan cuenta la gente joven, ¿no? Que ven, bueno, pues como los temas de seguridad y defensa, bueno, tienen que estar más en nuestro día a día. Yo creo que el problema es más político, ¿no? Que muchas veces no hay debate político sobre los temas de seguridad y defensa, ¿no? Yo creo que debería llevarse más al Congreso y que debería estar más presente en la opinión pública, ¿no? Y eso nos ayudaría también a cambiar nuestra visión sobre los temas de seguridad y defensa.
No quiero dejar de aprovechar su presencia aquí para preguntarle por Europa. Usted es un experto sobre la Unión Europea, está la conferencia sobre el futuro de Europa en marcha. ¿Cuál es el balance que hace en estos momentos sobre los trabajos que se han realizado?
A ver, por un lado yo creo que ha sido muy bueno y es muy bueno que esté presente la sociedad civil, ¿no? Distintas asociaciones, universidades, paneles de diversa gente. Creo que eso es muy bueno, ¿no? Que den su opinión sobre distintos temas de Europa. De hecho, nosotros, con Ideas y Debate, tú mismo has podido participar, participaste en Toledo y aquí en la Complutense Madrid también en dos jornadas que organizamos sobre el papel de las ciudades e incluso sobre la despoblación, ¿no? Dos temas sobre los que nosotros, como Ideas y Debate, hemos subido esas conclusiones a esa plataforma. El problema que veo y el problema que me pregunta mucha gente joven a mí en la universidad es, bueno, ¿y esto para qué sirve luego? Es decir, nuestra opinión, una vez que esté subida en esa plataforma, va a ser tenida en cuenta. ¿Qué va a pasar con esto que hemos subido allí? Y esa es mi pregunta también, ¿no? Yo creo que tiene un problema de visibilidad la conferencia, claramente. Yo creo que a los estados no parece que les interese mucho porque tampoco le están dando mucho bombo y platillo. Veremos en mayo, ¿no? Ya cuando tengamos las conclusiones sobre la mesa. Y quizá yo creo que sí podría servir para abrir un debate, ¿no? Sobre la Europa futura que queremos. Pero de ahí a que haya un cambio de los tratados ahora a corto plazo, yo creo que no hay apetito por parte de los estados miembros.
Bueno, nosotros deseamos que esa conferencia efectivamente sirva para construir una mejor Europa. Miguel Ángel Benedicto, profesor de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por estar aquí y también le llamaremos en próximos programas para seguir conversando.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Javier.
Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 106 de la FM, toda la pasión del deporte en Onda Madrid.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no me creo que estés donde estás porque te escucho como si estuvieras aquí con nosotros. La intervención esta noche de Pedro González es desde Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ¿qué se te ha perdido en Sharjah? La Feria del Libro, supongo.
Pues sí, la Feria Internacional del Libro, que se inauguró el día 3, el pasado día 3, y va a durar hasta el próximo día 13. Está considerada como la tercera feria internacional del libro del mundo. Desde luego es la primera del mundo musulmán, del mundo árabe, y naturalmente con una participación verdaderamente impresionante, tanto de editores, por supuesto, de todo el ámbito musulmán y árabe, así como también hay algunos invitados, y especialmente el caso de España, que es el país al que se le hace el honor de ser el invitado especial.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque ayer publicabas en Atalayar la aparición de una nueva enciclopedia árabe, creo, ¿no?
Bueno, lo más importante para mí, desde luego, es uno de los hitos de esta feria internacional, el jeque al-Qasimi, que es el emir de aquí del Emirato de Sharjah, anunció la publicación de los primeros 17 tomos de lo que se llama el Historical Corpus, el Diccionario Histórico de la Lengua Árabe. Es una obra verdaderamente impresionante, se considera la más grande hecha hasta ahora, puesto que tiene todas las entradas de todas las palabras y todas las acepciones en las 10 declinaciones diferentes que existen del árabe, y sobre todo hace muchísimo hincapié en lo que es la historia prácticamente de los últimos 13 siglos, prácticamente, vamos, de los últimos 17 siglos, es decir, desde la época preislámica hasta nuestros días, y sobre todo, como el mismo emir manifestó en la presentación, se trata naturalmente de poner en valor toda la historia de la nación árabe. Él hablaba absolutamente en singular de la nación árabe y como un todo unido, de que se sepa su historia y naturalmente todos los grandes hitos que han acaecido a lo largo de estos 17 siglos, de ahí que sea en 17 tomos, uno por cada uno de estos siglos a los que hago referencia, y naturalmente pues que las nuevas generaciones tengan, digamos, un puente intelectual muy sentimental y muy muy bien elaborado, naturalmente desde un punto de vista intelectual, con las antiguas generaciones.
Oye, Pedro, brevemente, para que no nos des demasiada envidia, ¿has podido hacer una visita a la Expo Dubai? Dubai creo que queda una hora de Sharjah, ¿no?
Bueno, depende del tráfico. Es decir, en principio, ayer queda una hora teóricamente del Emirato de Sharjah, pero bueno, yo tuve la mala suerte, o bueno, simplemente que cogí las horas punta y empleé 2 horas para ir y 4 horas para venir. El problema ese se hubiera solucionado simplemente si, en vez de tomar, bueno, pues un coche habitual, hubiera tomado el metro, que es verdaderamente impresionante, que es un metro abierto, aéreo, y que prácticamente te pone eso en una hora en esta zona del desierto, conquistada al desierto, donde, bueno, se está desarrollando esta Expo Universal, que va a durar 6 meses, acaba de concluir el primero, y que, bueno, ha ganado al desierto pues una extensión equivalente a 4,5 kilómetros, que es 2 veces el Principado de Mónaco, o si se quiere, la equivalencia a 130 campos de fútbol. Uh-huh. Y verdaderamente fue una visita que fue muy impresionante. Creo que también publicó un artículo al respecto en Atalayar, de próxima aparición a este respecto, donde creo que es una expo que merece la pena visitarse.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Usted ha preferido venir al estudio, ¿no?
Pues sí, este viaje tan, tan extraordinario que nos cuenta Pedro, pues ya lo relata también, que no hace falta desplazarse.
El otro día, el señor Peredo estuvo también en el seminario de la Complutense, organizado por el señor Benedicto. ¿Qué conclusiones pudo sacar de ese seminario de esos jóvenes preocupados, interesados en la actualidad internacional?
Bueno, pues esa primera idea muy importante. Hay un gran interés por la política internacional creciente y eso se manifiesta también en esta respuesta de los jóvenes en estas conferencias. 2 conclusiones, yo diría. Una, muy importante, la que señaló el coronel Calvo en la inauguración que tú presentaste ahí. Entrevistaste, ¿no? El mundo está en un proceso de reforma del orden internacional. Lo importante es que esa reforma no se produzca tras una catástrofe. Es decir, el orden internacional de la Segunda Guerra Mundial, el orden de las guerras napoleónicas, siempre ha habido una guerra y después ha sobrevenido un orden internacional. Y matizó muy bien ahí el coronel. Lo importante es que seamos capaces de reformarlo, de construirlo, sin que medie esa catástrofe. Una. Dos, la visión cada vez más firme de la diplomacia china. Es decir, no se oculta en ningún momento cuáles son las intenciones de China desde el punto de vista de su crecimiento, desde el punto de vista de su inversión y desarrollo militar y desde el punto de vista de su estrategia.
Santiago Mondejar, echas de menos tú también ir a Emiratos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, claro. Ahora que he empezado a bajar un poquito la temperatura. Claro.
¿Tú qué piensas? ¿Que el nuevo orden va a provocar algún tipo de catástrofe, como algunos temen, o la transición o la pugna por la hegemonía internacional, más allá de los ciberataques, que sí son causas bastante graves, se puede desarrollar sin enfrentamientos bélicos?
A ver, un accidente bélico es posible por error de cálculo, eso está claro. Toda la zona del Indo-Pacífico, en torno a Taiwán, ahora mismo pues quizás tenga una actividad excesiva y esto siempre representa un riesgo. Tratando de mirar las cosas con, con frialdad y con un cierto grado de objetividad en base a las informaciones que de las que disponemos, yo creo que el riesgo de una conflagración, de un enfrentamiento militar, son más bien limitados y escasas. Pienso que desde el punto de vista de la parte caliente en esa zona que es Taiwán, lo que China aspira realmente no es tanto a reunificar la isla que se perdió durante la guerra civil, como mantener el status quo, seguir tal como estamos. Por hacer una analogía que sea fácil de entender por nuestros oyentes, sería un poco la misma postura que tiene España con respecto a Gibraltar, con todas las diferencias que hay de por medio. España puede tolerar en el largo plazo cohabitar con Gibraltar, siempre que Gibraltar no haga ningún movimiento por independizarse. En ese sentido, no veo ninguna evidencia de que Estados Unidos esté haciendo nada por propiciar o fomentar la independencia de Taiwán, con lo cual, al final, lo que se reduce es a una confrontación que, sobre todo, por el monopolio mundial del comercio, por la predominancia o preeminencia en ese terreno, con lo cual no creo que estemos ante un riesgo inmediato de confrontación.
Uh-huh. Señor Peredo, dentro de lo que es el nuevo ordenamiento internacional, la celebración de cumbres como la del G20 o ahora la cumbre del clima en Glasgow, ¿benefician ese contacto entre los líderes, sobre todo en los pasillos, en los tomando un café de manera extraoficial? Aunque es verdad que no han venido dos de los grandes protagonistas, que son el presidente chino y el ruso.
Claro, benefician, como no van a beneficiar. Antes, como se señalaba también precisamente en esa reunión, no se conocían, no estaban intercambiando puntos de vista y estados de ánimo los dirigentes mundiales, y ahora, sin embargo, ya desde hace tiempo y desde luego en este siglo XXI, esas grandes conferencias pues son un marco idóneo para que se aproximen posiciones y demás. Hombre, yo creo que el G20... y la cumbre del clima hay que entenderlos como dos instrumentos muy aprovechables para cualquier orden internacional en el cual que derive de este momento de reforma en el que vivimos. No debemos olvidar que este cambio que se está produciendo de poder, de intereses, de reclamación, etcétera, no se produce a partir de una ruptura, se produce a partir de una evolución. Y entonces el G20 pues también aparece en un momento puntual de la historia, que es en la crisis económica de 2008, ¿no? Entonces ahí aparece una nueva organización que integra a grandes potencias económicas antes no organizadas en un foro de tal magnitud, por tanto es aprovechable. Y la cumbre del clima, a pesar de que no venga China, que es muy significativo que haya dicho que no, es decir, mientras estoy yo liderándolo, voy, y cuando vuelve Estados Unidos y lo lidera Estados Unidos, entonces no voy. Pero también entiendo que es otro marco muy interesante para encontrar vías de colaboración y de cooperación.
Nos estamos quedando sin tiempo. Habíamos convocado a Diego Carcedo para hablar de la popularidad de Joe Biden, pero le vamos a agradecer su disponibilidad y la semana que viene hablaremos de la popularidad de Joe Biden con Diego Carcedo. Y ya despedir, Pedro González, el mundo cómo se ve desde Sharjah. Rápido, 20 segundos.
Bueno, pues nada, yo creo que realmente es una, vuelvo a repetir, creo que es un acontecimiento que era quizá bastante desconocido en el mundo occidental. Se trata de tender puentes entre precisamente el mundo árabe y occidente, y eso a través de los libros y del conocimiento y naturalmente del esfuerzo de muchísimos editores de este lado, del lado musulmán. Creo que es una de las metas más encomiables y que se está cumpliendo a rajatabla.
Gracias, Pedro. Buen viaje de regreso. Santiago Mondejar, gracias y buenas noches. Hasta
muchas
otro día.
A todos.
20 segundos, José María. Popularidad de Biden, ¿lo tiene mal, rojo?
Lo tiene mal, sí, está en rojo, sí. No ha habido una popularidad tan baja desde hacía tiempo. Incluso Donald Trump la ha tenido más alta que Joe Biden. Pero también hay que tener en cuenta que el momento también es difícil, que es la vuelta a la normalidad, y todos estamos viendo que de alguna manera nuestra popularidad está también en horas bajas.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 5 de noviembre, hasta aquí De Cara al Mundo. Son algunas claves del mundo que hemos puesto en sus manos en Onda Madrid. Encantado con Como siempre, y confiado en que hayan entendido un poco mejor lo que pasa en este mundo, feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.